A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Aquí comienza The Coffee.
Un nativo digital que habla de lo que importa a los más jóvenes. Que lo mismo viaja a España para hablar con Ibai que para sentarse junto a C. Tangana a explorar lo que aprendió como estudiante de filosofía. En YouTube es de los pocos medios independientes que la rompen. Tiene más de 1 millón de suscriptores. En TikTok, más de 546 mil y en Instagram, 832 mil. Y lo más importante, rompe el hielo con los que protagonizan El Nuevo Mundo. Es Mariana Karpovich, editora general de Filo.news. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 17, temporada 4. ¡Comenzamos! Nuevo episodio en The Coffee. Me da mucho gusto saludar a Mariana Karpovich, quien es editora periodística de Filo, de Filo.news, este medio argentino que muchos consideran referente en materia no solo del contenido que está presentando, sino también de cómo se ha sabido diversificar para existir de distintas maneras, en distintos tempos, podríamos decir, tanto en YouTube como en TikTok, como en Instagram, como evidentemente en la piedra fundacional que es el sitio. Así que, Mariana, me da muchísimo gusto poder estar contigo. Ayúdame a que la gente entienda, sobre todo la que no es argentina, ¿de qué va Filo? Un poco de la historia y cómo lo defines.
Bueno, Filo es un medio relativamente nuevo para Argentina, que empezó siendo otra cosa, empezó siendo un medio como un medio más de internet, fue siempre directamente un medio digital, y con la llegada de esta gestión que está ahora a la cabeza de Julio Leiva, la idea del sitio fue pensar básicamente primero en el objetivo de a quién estaba dirigido. Es un medio que empezó a consumir mucho las nuevas generaciones, con lo que nosotros básicamente dirigimos las noticias pensando en lo que faltaba y algo como que nos teníamos en la cabeza era los chicos no leen más los diarios, los chicos no consumen noticias, pero porque no les interesaba, ya alejados de la tele, alejados de la radio, empezamos a mirar para dentro de internet, para dentro de YouTube, para dentro de las redes sociales, a ver qué es de lo que estaban hablando estas nuevas generaciones. Y la idea fue empezar a buscar desde, principalmente por ahí, desde la música, de los referentes, de los youtubers, de los streamers, empezar a contar esas noticias que no estaban en ningún lado y que se estaban contando entre ellos, pero no había medios que hablen de eso, o de gaming también, por ejemplo. Y lo que nos está pasando hoy, ya 4 años después de esto, y sobre todo con la explosión que hubo de todos estos temas en la pandemia, es que los chicos están consumiendo noticias en general a través de Filo. Nos pasa que nos cuenta la gente de mi generación, que yo tengo 50 años, que los hijos ahora saben lo que está pasando, saben que hoy hay un paro de bancos, que está pasando en la guerra, les interesan cosas, obviamente distinto, y nosotros eso también tuvimos que ir cambiando y aprendiendo el lenguaje, porque somos periodistas de la vieja época del periodismo, pero a través de estas noticias contadas de una manera más amena y más parecido al vocabulario y a la forma y a los temas, sobre todo los temas que les interesan, me parece que está llegando esto que nos sorprende a nosotros también. Y por otro lado, también al revés, nos pasa que los temas de los que hablan, nos pasa mucho, por ejemplo, con estos personajes. ¿Quién es Ibai, por ejemplo? Y salta por algún tema que justo, bueno, es un buen caso porque justo con Ibai hubo un problema con un periodista deportivo en Argentina. Entonces, en ese momento, la gente grande que consume a ese periodista deportivo, por ejemplo, no sabía cómo ese periodista, no sabía quién era Ibai. Entonces, explicar quién era Ibai, a los chicos no había que explicárselos porque sabían, pero a los grandes por ahí sí. Entonces, también nos pasa como intergeneracional de la nota de explicar de qué se está hablando y la nota de vos estás hablando de esta persona, yo te voy a hacer una entrevista con esta persona. Entonces, es como que se nos amplía cada vez más el objetivo de esto que te decía al principio, de a quién le estamos hablando, pero nuestra idea es hacerlo ameno, que le llegue a los pibes, pero que le llegue también a los grandes. Y bueno, encontrar esos nichos que por ahí están en ningún lado. Igual nos está pasando ahora que nos están copiando, digamos, los temas, como que ahora en los grandes medios nacionales de Argentina se están hablando temas que uno antes no veía, como por ejemplo gaming o bueno, pavadas en realidad, pero los memes de Twitter que ahora están en todos los medios, o un hilo de Twitter que explota por algo y que antes para nosotros era una notición, ahora está en todos los medios. O sea, es como que se informan mucho más los medios desde las redes. Me parece como que avanzamos hacia eso y siempre decimos, no, arruinamos a los medios nosotros. Fue culpa de Filo, decimos en chiste. Pero básicamente nuestra idea es esa, es llegar a ampliar siempre los temas y a llegar a los grandes y a los chicos, ¿no? Que es uno de los desafíos más grandes, encontrar público.
Lo que me gusta de ustedes es precisamente eso, porque digamos que muchas veces cuando viene la aproximación de un medio de comunicación hacia las nuevas generaciones, se banaliza. Uh-huh. Se concluye que ameno es igual a divertido e incluso a superficial, cuando en realidad lo que tiene que ser es entretenido para enganchar con la audiencia, pero detrás puede haber un deseo de profundización, uh-huh, que quizás en algún momento olvidamos no solo para esas nuevas generaciones, sino para nosotros mismos, cuando nos dedicamos nada más a redactar noticias. Para ti, ¿cómo ha sido este encuentro entre lo ameno pero no superficial, entre lo profundo pero no aburrido?
Bueno, es otro de los desafíos más grandes y es, ¿qué queremos comunicar? Nosotros, o sea, más allá de la necesidad de que de tener seguidores, ahora llegamos al millón de seguidores en YouTube. Básicamente nuestro contenido de YouTube siempre queremos, es como el de más calidad de todo el multimedia, o sea, de todo Filo, digamos, porque son contenidos largos, no son contenidos cortos, que uno dice, los pibes no escuchan nada, no quieren leer nada, no tienen ganas de escuchar lo que vos estás diciendo, claramente. Y en esto Julio decía, Leiva decía el otro día, que nos pasó en la pandemia, que decían, no, porque los chicos ya no escuchan, no les interesa la tele, no les interesa la radio, no escuchan contenidos largos, y sin embargo se ponen a ver a un streamer que está 4 horas streameando y se quedan y lo siguen y vuelven a conectarse. O sea, no es una cuestión de tiempo, sino era una cuestión de pensar en qué. Y también nos pasaba esto, que es, ¿vamos a hablar pavadas para que se enganchen? Bueno, podemos hablar pavadas para que se enganchen, pero aprovechemos que se enganchen para poder contar las cosas que queremos contar. Entonces, estos contenidos de YouTube, que son como documentales, o explicar un tema, nosotros tenemos una sección que Filo explica, que el conductor es Lalomir, que Lalomir es una persona grande que está hace muchos años en los medios, que fue un revolucionario de la radio en la Argentina, y hoy está explicándole a los chicos, y él mismo se sorprende que lo reconocen por Filo Explica, lo reconocen porque lo ven en YouTube, y está explicando, por ejemplo, qué pasó, o sea, casos importantes que pasaron en Argentina, ya sea policiales, políticos, históricos, y los chicos quieren saber, no es que no quieren saber, quieren que se lo expliques de alguna manera como para que puedan entenderlo y no se quieran ir rajando a ver otra cosa. Entonces, buscar para mí es fundamental esto que vos decís, o sea, que sea ameno, pero que yo te esté contando la historia de algo de Argentina o de Latinoamérica o la guerra, o, y que los padres nos digan, che, mi hijo me acaba de decir que vio, que sabe quién es el presidente de Ecuador porque vio un documental que hicieron ustedes. Y para nosotros eso es tan importante como el millón de seguidores. O sea, saber que los pibes les interesa, porque todos tenemos esa, como esa frase de la juventud está perdida y no les interesa nada. Nosotros cuando fueron las elecciones, por ejemplo, hace este año pasado, bueno, yo estoy perdida con los años, pero hicimos para YouTube, hizo Julio, en vez de hacer su ciclo de entrevistas Caja Negra, hicimos ciclo de entrevista de Filo Elecciones con todos los candidatos que quisieron estar, que fueron casi todos, pero bueno, era para diputados y senadores que se votaba. Yo tengo hijos de la edad del público al que estamos dirigidos más o menos, de 20 y 20 y pico, y muchos pibes que votaban por primera vez se sentaron a ver las 10 filas de elecciones para ver de qué hablaban. Pero ¿qué hicimos nosotros? Dijimos, bueno, ¿qué les interesa saber a los pibes de lo que van a votar? Y entonces hablamos de legalización de la marihuana, del aborto, de la ecología, de economía digital, de Bitcoin y todo este tema nuevo que a los adultos mayores nos asusta tanto. Y nos fue muy bien con eso. Entonces, digo, esto que vos decís es buscarle la vuelta, porque a los pibes hay muchos chicos que les interesa, hay muchos chicos que quieren saber y que después utilizan el medio como fuente cuando están hablando entre ellos o cuando están hablando con los adultos o cuando tienen que ir a votar. Yo creo que no hay que perder de vista eso, no hay que perder de vista en mejor calidad de información, básicamente, que también es un desafío enorme porque con la cantidad de fake news que hay, con la cantidad de información que circula por las redes, que es lo que los pibes más consumen. Digo los pibes y los adultos porque también tenemos Facebook como una base muy importante de circulación de la información. Sobre todo en Argentina, por lo menos es una de las redes que más gente consume. Y las fake news de Facebook son fatales. Entonces es como muy difícil también eso, la calidad de la información que uno maneja. Por lo menos para Filo es un eje que no queremos dejar de tener en cuenta siempre, y es la calidad. Es un objetivo también como de vida que tenemos cada uno de los que laburamos en Filo.
Uno de los desafíos y dilemas constantes de los medios hoy día ya no es solo qué historia contar, que esa, digamos, que siempre ha estado en los medios, sino también hasta dónde llevarla. A mí muchas veces me gusta hablar de la historia como un potencial acordeón que puedes tenerlo tan chiquito, tan cerrado como un tuit, o tan abierto como auténticamente volcarte a conversaciones en audio social, a videos en YouTube y demás. ¿Ustedes cómo deciden o cómo intentan tener el criterio suficiente para decir con esto es suficiente de esta historia o tenemos que escalarlo a esto, a esto, a esto? Que es continuamente pues un debate porque implica recursos, implica planeación, implica trabajar en armonía.
Nosotros tenemos, cuando nos pasa también con alguna de la gente que trabaja, por ejemplo, los que trabajan en redes que tienen los clickbaits, es como su objetivo mayor de cuánta gente entró a ver el video de Instagram y qué sé yo. Periodísticamente, nuestra bajada es, hay cosas que queremos que tengan, o sea, que las ponemos para que entren a la página, para que entren a nuestras redes, pero hay cosas que tienen que estar más allá de que es, o sea, por ejemplo, nos pasa en la época de la pandemia, por ahí era, la gente estaba esperando que hable el presidente para ver cuándo se levantaba la cuarentena y qué sé yo, y había como una circulación de información que la gente la consumía y mucho, y después empezó a decaer y nosotros seguíamos poniendo o alguna declaración del presidente o alguna pelea interna política, y por ahí no tenía tantos clics como otras publicaciones, pero para nosotros esa información tenía que estar igual, es una información que decidimos que esté. Después nos pasa también que esto para mí también es fundamental, y es que hay que estar muy atento Nosotros nos está pasando también ahora, obviamente, cuanto más seguidores tenemos, más haters aparecen, pero a lo que nos comenta la gente, o sea, tener un feedback es fundamental y eso a veces antes era imposible o en la radio por ahí era el llamado telefónico, pero ahora saber que a la gente, y muchas veces nos pasa que nos piden, esto que yo decía, te decía antes, nos piden cosas, che, ¿no van a decir nada de esto? Como que están esperando a ver cuál es la visión de Filo para comentarlo. Hay temas como género, por ejemplo, que es un tema que nosotros estuvimos siempre muy, muy atentos y es como que nos marcan siempre el error o nos piden, pasó tal cosa y a ver, no van a decir, no van a armar nada, un video explicando, o también tenemos como periodistas especializados en cada tema a los que se piden. Entonces, esas cosas las tenemos muy en cuenta de a dónde, porque también nos pasa que en YouTube nos piden algunas cosas, es un público muy distinto al que tenemos en YouTube, al que tenemos, por ejemplo, los más extremos son YouTube y Facebook. Entonces nos pasa que tenemos que decidir a veces qué va a Facebook, qué va a Twitter y qué va a YouTube y qué va a TikTok, que también es nuestra última aparición es en TikTok y también es como bastante distinto. Así que bueno, es como pensar en qué público tiene cada una de esas redes. Y bueno, yo siempre digo, la página web la tenemos como la base de todo Filo. Tratamos de que en la página esté todo y después redireccionar y abrir esos abanicos. Y también de cómo funciona, porque no vamos a dejar de decir que el medio también tiene que pensar en cómo funciona, necesita que haya gente leyendo. Y más allá de que esto que te decía, en algunos momentos uno dice, bueno, esto tiene que estar sí o sí, no me importa si entran 3 personas a leerlo. También nos pasa que hay cosas que nosotros decimos, bueno, vamos por acá, vamos por este tema, aunque hoy esté recién empezando. Y verlo 10 días después en todos lados y que suba muchísimo la lectura de esa nota o las vistas de ese video, pero que lo anticipamos nosotros, también es un pequeño logro que nos gusta darnos. Pero bueno, es eso, es pensar en quién consume desde ese lugar, desde esa plataforma, desde esa red social, como para ver cómo lo ampliamos. Pero si vemos que es un tema que no pegó, bueno, quedamos ahí, por ahí en 10 días volvemos, che, vemos si hacemos algo más o no. Hay algunos temas que nos gustan básicamente, entonces le seguimos dando máquina o algunas secciones. Y también es prueba y error. Muchas cosas uno va probando si funciona y le vamos cambiando cositas, se le puede cambiar la portada, el título, para aparecer más en las búsquedas, ver de qué se está hablando, ir buscando en la vuelta para ver si logramos que sea un contenido que quede como algo fijo. Pero bueno, los temas son básicamente para mí, también es prueba y error, porque por ahí algunas, por ejemplo, tenemos una sección que es filopolicial y a veces contando casos viejos, contándolos desde la visión actual y en qué quedaron, cómo continuó. Hay muchas de estas cosas que yo te digo de género que nos quedan como historias que les gusta saber al público nuestro, que es qué pasó con un caso, un femicidio de hace 15 años, o hace 10 años o hace 5, como mostrando, no hace tanto que era todo muy distinto en el país, entonces contarlo desde el punto de vista de hoy, de cómo cambiaron las cosas, también suma mucho. Así que bueno, básicamente es como vos decís, un abanico para ir tomando decisiones. Pero bueno, a prueba y error también, eso lo dejo, lo aclaro porque también uno la pifia con las decisiones.
¿Cuál para ti es la mirada Filo? Porque sí, ahorita ya lo mencionaste, lo hablamos antes de comenzar esta grabación. A mí, por ejemplo, me ha ocurrido dentro de lo que yo hago que hay un tema que considero que quizás cubriría, pero que ni siquiera tengo claro. Y la gente, en efecto, hace lo que tú dices de, ya quiero conocer la opinión o la mirada de sobre esto. Y entonces dices, bueno, pues sí, creo que tiene sentido que lo haga. Creo que la audiencia lo detectó antes que yo, incluso el que ahí hay una oportunidad. Pero digamos, ¿cómo se constituye esta mirada Filo desde tu perspectiva? ¿Y cómo es que la percibe la gente que dice, aquí Filo entra de manera muy clara?
Mira, Yo creo que una de las cosas fundamentales que tratamos de buscarle nosotros es encontrarle algo paralelo. Muchas veces nos pasa hay, por ejemplo, un caso y la gente se enoja mucho con una persona. Nosotros tratamos de corrernos un poco antes de tomar la decisión de por qué lado lo vamos a contar, digamos. Muchas veces el enojo o al revés, la alegría de que nos da alguna noticia, antes de subirnos a la ola de lo que se está contando, tratamos de encontrarle un lugar paralelo, o sea, una mirada paralela y una forma de contarlo distinto también. Yo creo que es una de las cosas es que sea más directa de contarla y también, bueno, puede ser varias cosas. Una es tratar de contar las cosas lo más sencillo posible, contarlo de alguna manera no divertida, pero vos, como vos decías, amena, pero en el sentido de, por más que sea una nota tremenda, lo que sea, pero de una manera que sea agradable de ver, fácil de ver, pero básicamente para mí lo fundamental es la mirada distinta, encontrarle la vuelta para, está pasando esto, pero no nos olvidemos que pasó tal cosa, no nos olvide, no nos apuremos en contar la primicia, eso para nosotros no es lo fundamental. Sí salir rápido con las noticias, obviamente, y todo, pero también después, por ahí, más allá de la noticia y todo, es, che, ¿te acordás que había pasado tal cosa? Y hacer tipo una reunión y decir, estamos a armar algo sobre tal tema, hoy, no sé, la guerra. Entonces, bueno, vamos con la guerra, ¿qué pasó? Contemos un poco qué es este país, contemos un poco dónde está en el mapa. O sea, la gente, yo creo que también nos pasa mucho a los periodistas que estamos muy encerrados en la información que a nosotros nos llega, consumimos tanta información y la gente va por otro lado. La gente, hay muchas cosas que nosotros pensamos que nos interesan y que le interesa a la gente, mismo también en Twitter, o sea, uno sigue a la gente que le interesa. Entonces, como que hay un mundo paralelo que hay que abrir esa puerta y tratar de entrar para contar otras cosas. Y yo creo que nosotros encontramos muchas puertas para contar cosas y con esta forma distinta de contarlas, que es lo que hace que nos sigan, me parece. Igual hay momentos que no entendemos qué está pasando con Filo también.
Mariana, hace rato hablabas sobre la réplica, sobre la imitación que estaban haciendo algunos medios argentinos, latinoamericanos, de lo que hace Filo. Siempre nos dicen, oye, si estás emprendiendo, siéntete orgulloso de que te estén copiando, que es muy fácil decirlo, no es nada fácil sentirlo, pero bueno, se supone que esa es una buena señal. Más allá de estas imitaciones, yo algo que critico mucho de los medios de comunicación, de la industria en general, es sentir que muchas veces hay un interés oportunista más que un interés auténtico por las historias. Yo, por ejemplo, hace poco me encontré con que en lo más alto de las búsquedas de Google aparecía una historia sobre una joven, una adolescente mexicana que acaba de ser asesinada, que tenía 18 años. Y que por un lado dije, bueno, sería plausible que este medio peruano apareciera hasta arriba de Google ante una búsqueda de este tipo, si yo sintiera que es un interés auténtico, legítimo, porque diría, claro, está escalando a nivel internacional, pero de fondo tengo que ser honesto, muchas veces en Infobae, muchas veces en El Comercio, vaya, en medios que dominan el algoritmo, te encuentras con notas que dices, qué bueno que las llevan. Pero en el fondo sé que no las llevan porque quieren llevarlas, sino porque los números les dan y lo notas en la aproximación y en el tratamiento. Hemos sido una industria que quizás se está frivolizando demasiado y se está haciendo muy oportunista decir, yo cubro esta, yo cubro esta, pero sin un verdadero interés o una verdadera curiosidad.
Yo siempre digo lo que nos pasó a las mujeres, sobre todo en Latinoamérica, que no, nos es tan difícil, pero yo vengo diciendo que estuvo pasando en la radio, ahora también está pasando en los medios, y es que no es que se puso de moda, yo digo, no es que se puso de moda el feminismo, pero sí. En las radios nos pasó acá en Argentina hace unos años que empezaron a exigir que haya mujeres en las radios, ¿no? Pero como que quedaba mal que no haya. Entonces, lo mismo esto que vos decís de este caso de México, que tiene que estar porque seguramente debe haber aparecido ese nombre en las tendencias de Google, entonces todos los medios lo empezaron a hacer. Yo en algún caso tengo como mis dudas de, que siempre digo es, si está el lugar, chicas, aprovechémoslo, hagamos la nota y que nos dejen entrar. Pero por otro lado entiendo que a los 2 días van a hacer una nota va a aparecer machismo, va a aparecer cosas que uno no que, o sea, el medio de siempre va a volver a aparecer, por más que un día pusieron una nota que me gustó o que me parece que tiene que estar. Yo creo que los algoritmos nos están llevando a un lugar rarísimo, porque claramente uno ve las tendencias de Google y a veces es como entre el santoral, el clima, algo que pasó en un pueblo chiquitito y que no, uno entra y no sabe ni nada y están las noticias copiadas y pegadas con tal de aparecer en el algoritmo, que también ese es otro tema. Yo creo que es muy difícil salir de eso, sobre todo porque los medios están tienen mecanismos para subir directamente la nota armada, ni siquiera necesitan un redactor para hacerlo, o sea, es una copia del tema, busca un par de información y la herramienta directamente te sube la nota para entrar solamente en el algoritmo, o sea, cada vez menos gente vamos a necesitar si es en ese sentido. Con lo cual, como vos decís, yo veo a veces algunas cosas estilo filo de esto que hablábamos antes, que digo, los quiero matar, no me causa gracia, no, por más que uno diga. Y por otro lado, nos invita a nosotros, que no nos quedamos quietos, a volver a cambiar. Ya no nos interesa cuando decimos, che, ya está, esto ya lo están haciendo todos porque saben que funciona, hay que encontrar otra cosa. No nos gusta quedarnos y no nos gusta ser parte de ese juego. Si ese juego es... Ahora, por ejemplo, lo que yo decía antes de los memes. Ahora todos los medios hacen... se cayó la página acá hoy, por ejemplo, se cayó la página de para anotarse, para cobrar una ayuda del gobierno nueva que va a haber. Entonces, a partir de hoy se podía entrar a la página y no es que se cayó, inventaron la sala de espera y hay 1 millón de personas esperando. Entonces Twitter está lleno de memes de gente esperando y haciendo cosas, aparecen los Simpsons, todo lo de siempre, y ya todos los medios hicieron la nota de los memes, todos los medios. Que uno también pasa que uno va a ver esos posteos que hacen los otros medios y sus lectores históricos le dicen, ¿esto les parece una nota a ustedes? No, porque están, o sea, pero no les importa porque el algoritmo lo sigue mostrando, porque la gente participa y porque... Entonces, el enfoque, yo vuelvo siempre al enfoque, al objetivo. Obviamente nadie quiere ser un medio de nicho y de tener un público re chiquito, pero yo sigo insistiendo en que ¿qué queremos? Volver al eje, volver a qué queremos comunicar, cuál es nuestro objetivo. Si vamos a hablar de género, el medio tiene que ser consistente no solamente con lo que informa, sino con todo. O sea, todas las notas tienen que tener sentido de género o sea, nos pasa todo el tiempo, nosotros tenemos todo el tiempo cosas que corregir. Hoy, por ejemplo, un ejemplo chiquitito, pero hubo un incendio en un geriátrico esta madrugada y en el título la mayoría ponían 2 abuelas fallecieron. Y el comentario era, ¿por qué pusieron abuelas? Son 2 personas adultas mayores, no sabemos si eran abuelas o no. Y esto que yo te decía antes de que nos están corrigiendo todo el tiempo, pero que lo tomamos porque sí, está mal poner 2 abuelas. Ahora digo, como medio filo, ¿qué hace? Corrijo, me equivoqué, corrijo, está mal esto. Y uno ve cada vez más que hay muchos medios que no les interesa más nada que estar en la primera tendencia de Google en las noticias. Entonces, yo creo que por eso te decía, estamos yendo a un lugar muy raro me parece, con la información. Y tratar de volver a los objetivos claros de informar bien, de buscar fuentes, de tener data. nosotros, nosotros tenemos como esas batallas que ahora es como que se pusieron de moda, se puso de moda hablar de economía digital, se pone de moda hablar de ecología, instalamos nosotros la legalización de la marihuana y también empezaron a hablar todos los medios de qué pasa con las drogas. Bueno, es como un caminito más difícil, ya sabemos, no es fácil encontrar ese camino, pero yo creo que es por ese lado, es por el lado de estar enfocado en lo que uno quiere comunicar. Porque bueno, si no hay que meterse en el circo y bueno, y ir con las tendencias.
¿Te preocupa qué pase ahora con el exceso de explicadores o explicativos? Porque digamos que esta es la nueva tendencia, ¿no? Desde TikTok incluso ya se llama videos de 10 minutos, en YouTube ya se sabe que funciona el long format, el newsletter en cierto sentido también tiene una naturaleza bastante explicativa, en los podcasts también está presente, entonces parece que ahora todos nos vamos a volcar a eso y otra vez nos vamos a canibalizar. Sí. Unos a otros. ¿Cómo desde medios de comunicación protegernos y poder tener barreras de entrada? Que creo que en todos los sentidos está. El propio Netflix hoy padece que su barrera de entrada fue demasiado sutil y entonces la están derribando. Porque tampoco me queda claro que sea tan sano esta certeza que es real, de decir, bueno, es que me tengo que estar moviendo todo el tiempo porque si no me copian, es natural. Y qué bueno que tengamos esa visión de la vida. Pero no sé si coincides en que por otro lado es un tanto enfermizo porque nos canibalizamos unos a otros y entonces no dejamos ni que alguien tenga una gran audiencia, ni que alguien tenga ya ni siquiera un gran negocio, sino un negocio, digamos, estable, duradero.
A nosotros nos está pasando algo más que es que nos vienen a sacar gente. O sea, nos vienen, no, ni siquiera son ideas, o sea, ya es gente, equipos enteros nos vienen vienen por nosotros. Y obviamente un medio chico como es Filo es mucho más difícil de solventar y de hacerlo monetizable, y etcétera. Pero yo creo que también está pasando, y esto que vos decías, justo estás diciendo esto de los newsletters, de los podcasts, y yo estoy pensando en esto últimamente, y es que estamos volviendo a cosas mucho más básicas. Un podcast es mucho más parecido a lo que era para nuestros abuelos, o para mí, escuchar la radio. O sea, como cosas más, más elaboradas, pero en el sentido. No sé si tan elaboradas, pero bueno, más masticadas, sí. Esto de los newsletters, que para mí es como una vuelta a la redacción, es una vuelta al diario, a tener como más información y que se consume más. Pero también más explicado todo, como vos decís, que es algo que sí hace Filo. O sea, nos parece que nuestro público tiene eso, busca eso, digamos. Busca algo como más masticado. A mí me pasa que, por ejemplo, yo sé que nuestras notas más largas firmadas de autores, de periodistas, son mucho menos leídas, pero cada tanto tenemos algunas que sí son notas largas, con mucha información, y que es una nota que explota y que se viraliza, con lo cual, insisto, seguimos, insistimos en hacerlas, por más que no sean las que siempre sean las más vistas. Pero bueno, creo que siempre los medios fueron caníbales y buscando en el otro, por lo menos en la Argentina siempre fue así. Los medios más importantes de comunicación siempre estuvieron mirando a qué hacía el otro como para tratar de majarlo, de desarmarlo, y en este sentido literal, porque hacen esto de ir a contratarle el equipo al otro y sacárselo. Entre los medios grandes no se tocan. Entonces ven uno que está surgiendo y dicen, che, ¿qué está pasando acá? Me están hablando mucho de este medio. Bueno, vamos a ver quién trabaja ahí, vamos a sacarlo o a copiarlo completamente. Es canibalismo puro. Pero bueno, también sabemos
que lo peor, perdón que te interrumpa, Mariana, es que muchas veces ese mismo equipo bajo el ADN corporativo termina siendo devorado porque les dicen vas a tener libertad, y cuando llegan, pues de esa libertad no existe nada, y entonces se pierde también un talento que iba construyendo
totalmente. Mira, a nosotros nos pasó bastante esto, Yo obviamente no les podía competir en cuanto económicamente no les podía competir. Mi consejo era siempre a la gente que trabajó conmigo, sobre todo a los que yo veía un potencial y veía que podía ser parte de Filo bastante más tiempo de lo que llegaba un momento que yo no podía ofrecerle más y les decía, bueno, quiero que sepas que te vas a ir a un lugar que te están vendiendo algo que no sé si lo vas a cumplir, que obviamente es una experiencia espectacular, es toda gente muy joven la que trabaja en Filo, pero bueno, yo trabajé en los grandes medios de Argentina y yo sé cómo se labura, yo sé que trabajar en un lugar así es, están una semana mirando lo que hace el otro, lo tratan de hacer, de reventar al otro, pero si a los 5 segundos no encuentran los números que quieren, bueno, van por otra cosa. Entonces, total tienen resto. También es eso lo que pasa. Ellos, o sea, los grandes medios tienen mucho más resto. Entonces es como más fácil de basurear a la gente también, por otro lado, pero de opacarte, porque uno con el brillo, por lo menos la forma que yo tengo de trabajar, y por eso me gusta trabajar en Filo, yo trabajo con Julio lo conozco a Julio hace como 25 años. Yo fui jefa de él y él era el jefe mío. Y trabajar haciendo brillar al otro es como para mí una parte fundamental del trabajo. O sea, bajar los egos, hacer crecer a todos con lo que los pequeños crecimientos que está dando el medio. Y eso en un medio de los grandes medios de Argentina no pasa. Sos un número más adentro de un equipo gigante que lo único que quiere es ver números, más allá de que políticamente por ahí tienen otros intereses, ¿no? Pero bueno.
Claro, claro. Hoy, ¿cómo se estructura el equipo de Filo? Para que la gente tenga una idea de cómo funciona, pues, un equipo reducido, pero a la vez versátil, diversificado, que ese es el gran
desafío. Sí, nosotros tenemos varios equipos trabajando a la vez. El equipo de la redacción, que arma la página web todos los días, que todavía seguimos haciéndolo desde home office, que es un equipo de redactores de la semana y uno de los fines de semana. De ese equipo de redacción, varios son los que hacen los videos y las cosas de audiovisual. Hay un equipo de audiovisual, el jefe de audiovisual, que es Maximiliano Díaz, que es otra de las patas más importantes también de Filo. Con una cabeza también es increíble. Y bueno, ese equipo es el que organiza y arma toda la parte audiovisual de todo Filo, ¿sí? En redes, en YouTube o en la página web. Después hay un equipo de producción, que es el equipo que arma las notas, que arma los videos, produce entrevistas, arma las cajas negras, por ejemplo, que hace Julio Leiva, lo Filo explica, cada parte de audiovisual lo arma ese equipo de producción. Y por otro lado, el equipo de redes, que también, bueno, tiene a cargo todas las publicaciones de Twitter y Facebook de todo lo que va saliendo en la página, más todo lo que se hace especialmente para cada red social o para YouTube. Julio Leiva es el director de Filo, y bueno, nosotros nos juntamos todos los días a la mañana a ver por dónde vamos, qué tenemos para publicar, qué sumamos, qué restamos, en ese momento de redacción que sigue siendo virtual, por más que estamos yendo a redacción, pero la hacemos virtual a la mañana, como para definir, digamos, por dónde arrancar el día. Pero a la vez hay también una parte de la producción que es a largo plazo, con documentales y cosas que estamos viendo o haciendo o adelantando por temas, cosas que se van a estrenar o marchas que se van a hacer o elecciones o el mundial o lo que sea, con un equipo que está armando todo eso como para ir adelantando, digamos. Básicamente ese es nuestro equipo. El equipo, trabajamos todos juntos, esa es la verdad. O sea, esto que yo te decía, que nos gusta potenciar al otro, es porque también nos gusta escuchar al otro. Valoramos mucho las opiniones de todos los que trabajan en el equipo, porque muchas veces hay cosas que uno no se da cuenta que están pasando, bueno, sobre todo desde que estuvimos tanto tiempo encerrados, pero nos cuesta ver lo que está pasando alrededor, y escuchar al otro, eso siempre, siempre mejora la información, ¿no?
Mariana, muy rápidamente, ¿cuál es hoy su principal fuente de ingresos? Digo, el canal de YouTube ya con 1,000,000 seguramente representa algo, pero también tienen un sitio con una muy buena cantidad de visitas. ¿Cuál es, muy rápidamente?
Bueno, nosotros somos un medio que tiene, bueno, nuestros ingresos de publicidad, pero básicamente tenemos a Claro como sponsor principal, la marca Claro. Después, obviamente, la monetización que se pueda lograr, básicamente YouTube. Y bueno, y también las publicidades que vayamos, o sea, banners y todo eso, es, digamos, la principal fuente. Y en algún momento siempre se habla de, bueno, de cómo lograr otras cosas, que bueno, por ahora estamos, nada, buscándole vueltas y vueltas al asunto. O sea, somos media partner muchas veces de eventos importantes. En ese sentido también a nosotros eso nos suma, más allá de la monetización que se pueda lograr con eso, lo hacemos también para visual, que nada, mostrarnos. O sea, ver nuestro logo en un evento, en un festival, todo eso para nosotros es súper importante también.
Muy bien, Mariana, muchísimas gracias, mucha suerte con Filo y seguramente seguiremos en contacto y en futuras conversaciones.
Bueno, muchísimas gracias a vos y saludos a todos los que escuchen, que ahora ya no hay fronteras, me parece, para todo esto. Así que es una alegría y un gusto haber estado.
Gracias, Mariana.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.